El índice MSCI de países emergentes era históricamente la manera de exponerse a los mercados bursátiles de un gran número de países en desarrollo. Sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en una apuesta neta por el sector de la inteligencia artificial. Corea y Taiwán han pasado de pesar el 25% de este índice al 45%. Los semiconductores han pasado del 10% al 35%. La narrativa de la IA se ha comido este índice de emergentes casi por completo. Tres empresas de chips y hardware, TSMC, Samsung y SK Hynix, pesan ya el 25% del total. Pero si vamos a Estados Unidos, la situación es parecida. Encontramos que el índice de semiconductores ha subido un 70% desde enero del 26, mientras que el Standard Poor's 500, la medida del índice más general, solo ha subido un 7%. Y si miramos a las startups que se están creando en este país, encontramos que en 2015 el 20% de ellas eran de inteligencia artificial y ahora son el 90%. La IA ya no es una temática, sino que es el modelo de negocio por defecto. En línea con el crecimiento de este sector, en los últimos días el índice estadounidense de empresas de software, el IGV, ha explotado verticalmente, mientras que Bitcoin se hundía. Y esta última observación es especialmente impactante, pues Bitcoin y este índice de empresas de software estuvieron fuertemente relacionados, correlacionados, durante años. Años moviéndose a la vez hasta hace apenas unos días, cuando ambos activos tomaron direcciones totalmente opuestas. Bitcoin debería estar volando con las tecnológicas y el software, pero se está hundiendo. ¿Por qué? La clave la encontramos en Corea del Sur. Este país y sus inversores tienen históricamente la capacidad de predecir el futuro de las empresas tecnológicas estadounidenses, concretamente del Nasdaq, y también el futuro del precio de Bitcoin. Durante años, su índice bursátil y las bolsas de Bitcoin locales precedieron grandes movimientos en sus precios, y desde 2020 las señales siempre coincidían para ambos activos. Sin embargo, hace tres meses este mercado avisó de que los destinos de ambos activos, de Bitcoin y del Nasdaq, se estaban separando, que Bitcoin y tecnología ya no se movían a la vez, y esta puede ser la clave de los próximos meses para Bitcoin. Hoy te tengo que guiar a través de tres temas. Primero, ¿por qué Corea funciona como una señal adelantada del mercado americano y de Bitcoin? Segundo, ¿por qué esta subida masiva del sector de la IA acabará incluso si, como yo espero, la inteligencia artificial seguirá creciendo y copando más ámbitos de nuestras vidas? Y tercero, ¿qué podemos esperar del activo menos querido del planeta, Bitcoin? Así que da like si tus amigos empiezan a reírse de ti por Bitcoiners y recuérdales que lo importante son los buenos ratos que echamos juntos. Dentro de cripto se puso de moda hace años el término degen para referirse a aquellos compradores compulsivos de shitcoins. Sin embargo, el degen original es coreano. Coreano del Sur, ¿se entiende? En Corea del Norte poco puedes comprar. Según un estudio publicado por MDPI Economics, el 21,5% de los inversores en retail coreanos cumple criterios clínicos de trastorno de juego patológico. Si lo comparamos con la cantidad de trastornados por el juego en Europa, encontramos que el número en Corea es 5 veces mayor. Y eso que en Corea del Sur no se llevan las tragaperras. Un ejemplo de esta tóxica relación con los mercados es que durante los cierres de 2020, las llamadas a líneas de ayuda por adicción al trading en Corea subieron un 200% en apenas 2 meses. Pero ¿por qué les gusta tanto invertir en Corea? La razón no es genética. Como he dicho, los del norte no tienen este problema. Tienen otros. La razón es estructural y son 4. Tienen un mercado financiero muy joven, es decir, esto les pilla de nuevas y están flipando. Un acceso digital total que hace que todo el mundo pueda comprar y vender desde el teléfono. Además, sufren importantes controles de capital por parte del gobierno, que reduce las opciones de invertir a la bolsa y cripto, básicamente. Y además, tienen una cultura de grupo en cuanto a cómo funcionan en la inversión. Es común que se muevan como hordas detrás de la última recomendación del influencer de turno. Y el mayor calentón de la historia lo están viviendo estos días en su índice bursátil, el KOSPI. Este índice está haciendo máximos históricos, lo cual no es raro debido a esta manera tan sana que tienen de invertir los coreanos, pero lo interesante del momento actual es que no solo el índice está haciendo máximos, sino que también la volatilidad del índice está en máximos, lo cual es un fenómeno extremadamente inusual. Generalmente la volatilidad crece a máximos durante las caídas, no durante las subidas. Esto indica que estamos en un momento de FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse el subidón, uno como no se había vivido nunca antes. Y dentro de este índice KOSPI, lo que más pesa es, como no, los valores relacionados con la inteligencia artificial, concretamente Samsung y SK Hynix, dos compañías que se dedican a la fabricación de semiconductores y chips de memoria. Y lo que pasa en Corea es importante porque debido al furor inversor que los atrapa, tienden a liderar, a anticipar lo que ocurre en otros mercados, concretamente en otros índices tecnológicos y especialmente en el Nasdaq. Pero también predicen lo que pasará con Bitcoin. Hace años se desarrolló en Corea el kimchi premium. Kimchi, porque es una cosa que los coreanos le ponen a su asado para que la carne sepa rara. Y premium, porque habla de la prima a la que cotiza Bitcoin dentro de Corea respecto a cómo cotiza fuera de Corea. Una particularidad que se debe a esos controles de capital a los que me refería antes y que durante muchos años, aunque ahora ya menos, hicieron que el Bitcoin de Corea y el Bitcoin de fuera de Corea cotizasen a precios totalmente diferentes por no poder arbitrarse fácilmente. Históricamente, este kimchi premium ha servido como señal para lo que hace Bitcoin, o más bien para lo que hará Bitcoin. Generalmente lo que muestra son lecturas extremas, como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que son coreanos. Y la forma de leer lo que nos dice el mercado de Bitcoin en Corea, este kimchi premium, usa estos extremos. Cuando la prima está en máximos, como lo estuvo en enero del 18, anticipa una caída fuerte, como efectivamente acabó ocurriendo tan solo unos días después. Y cuando está en mínimos, es decir, cuando el Bitcoin en Corea cotiza por debajo del Bitcoin en el resto del mundo, tiende a marcar suelos locales en Bitcoin que se muestran en las siguientes semanas con su precio subiendo. Y esta prima acaba de pasar de 0 a menos 3,62%, y esto en cuestión de horas. Por primera vez desde marzo, el retail coreano está vendiendo Bitcoin más barato que el mercado global. Históricamente, este es el preludio de un suelo y también la confirmación de un cambio. Y es que desde 2020, las señales que daban ambos mercados coreanos eran parejas. Cuando el kimchi decía que Bitcoin iba a subir, también el Kospi indicaba subidas en el sector de las tecnológicas. Pero esta correlación se rompió en marzo de este año, cuando el Kospi cayó un 20% en unos pocos días y anticipó la caída del Nasdaq, que se produjo tres semanas después. Por el contrario, al mismo tiempo, el kimchi premium estaba en mínimos, mínimos parecidos a los actuales, dando una señal alcista para Bitcoin que efectivamente se cumplió, con Bitcoin subiendo un 20% las semanas siguientes. Por tanto, desde hace tres meses, lo que el mercado coreano, el que anticipa lo que harán Bitcoin y el Nasdaq, muestra es que estos dos mercados ahora de repente se mueven en direcciones opuestas. Que si el sector tecnológico lo hace bien, pues Bitcoin tiende a hacerlo mal. Justo lo que estamos viendo estos días con el Kospi en récords y Bitcoin en descuento. Pero esta observación también apunta a lo contrario, que cuando la tecnología va mal, a Bitcoin le va bien. Y es justo este movimiento el que estamos empezando a ver. Pero antes de meternos con el cuadro armónico del ciclo y las películas de aviones, déjame hablarte del sponsor del vídeo porque tesis y anuncio esta vez van de la mano. Si todo esto te lo estás tomando muy en serio, cosa que agradecería, oye, qué menos, que Corea está avisando que Bitcoin se ha desacoplado del Nasdaq por primera vez, pues entonces Bitcoin puede ser literalmente el activo mejor posicionado del ciclo que viene. Y en Kraken tienes tres vías para ejecutar esta tesis. Puedes comprar Bitcoin nativo, ese que sacas a tu monedero, ejerciendo así tu soberanía, puedes comprarte este Bitcoin y ser propietario de esta escasez pura, pero también puedes comprarte MSTR, las acciones de estas de Sailor, las de la empresa Strategy, que te da una exposición apalancada vía la empresa de este señor, que no suele vender Bitcoin. Y también está STRC, la preferente perpetua de Strategy, que paga un 11 y pico% de dividendo anualizado y que también encontrarás dentro de las famosas X-Stocks que te sirven en Kraken. Así que entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y por tus primeros 100 euros Kraken te pone otros 15 en Bitcoin, un más 15% instantáneo, lo que Bitcoin no te ha dado desde octubre. Para entender por qué la situación dentro de las acciones tecnológicas podría girar, debemos hablar un momento de Stan Hartley. Stan, ingeniero aeroespacial, expiloto de combate naval y Top Gun. Sí, esto existe de verdad. Stan fue un Top Gun, estuvo ahí persiguiendo colas antes de dedicarse al trading y desarrollar una tesis sobre el movimiento de precios. Una que gira alrededor de la famosa regla de los números de Fibonacci y que dice que el 99,9% de los ciclos en los mercados se pueden derivar de números Fibonacci. Detrás de esta tesis hay un experimento muy ilustrativo, el experimento de la ruleta. Imagina que juegas en la ruleta 20.000 veces apostando siempre a rojo o a negro. Un día en la vida de un coreano. Matemáticamente en este experimento nadie debería ganar, pero el gráfico muestra tres cosas que no deberían pasar en un proceso puramente aleatorio como el de la ruleta. Lo primero es que la serie revierte a la mediana, no a la media, lo que hace que se cree una persistencia direccional bastante clara. En segundo lugar, hay unos movimientos obvios, unas secuencias largas en una dirección, momentos en los que salen muchos negros seguidos o muchos rojos seguidos, como si fuesen dictadores en Latinoamérica. Y tercero, los picos de estas series, tras esas largas repeticiones de resultados, de tantos negros o rojos, coinciden con números de Fibonacci, con el 0, con el 0,618, con el 1, etc. Un proceso aleatorio cuya arquitectura sigue la geometría de Fibonacci. Y dirás, esto es épico, pero ¿cuento de qué? Pues porque lo que nos indica este gracioso experimento es que un proceso puramente aleatorio genera ciclos identificables y también reversiones predecibles en zonas marcadas por los números de Fibonacci. Y si esto ocurre en un proceso puramente aleatorio como este, dentro de un mercado financiero, con la memoria y la reflexividad que impera en ellos, se produce aún con más fuerza. Lo que implica que los ciclos giran, que las tendencias acaban, incluso aunque no haya un catalizador externo. Esto es, aunque la IA vaya a seguir creciendo, aunque vaya a seguir siendo la repanocha y la usemos todos, hasta para verla ahora incluso, los precios de las acciones relacionadas con esta tecnología van a girar. ¿Cuándo? Es otra pregunta. Si usamos el estudio que plantea Top Gun al Kospi y aplicamos las extensiones de Fibonacci proyectadas sobre el último máximo de este mercado, encontramos que estaría a tan solo 8 puntos, un 0,007%, del nivel del 0,618, uno de los niveles importantes de Fibonacci. Es decir, está en uno de esos puntos en los que a veces, aunque no haya razón estructural alguna, el precio simplemente se da la vuelta. Pero además coincide que podría haber razones estructurales que hagan que este mercado se dé la vuelta. Michael Green compartía en una newsletter reciente una observación clave para el mercado coreano, y es que el ETF de acciones coreanas, es decir, el instrumento que los que no son coreanos compran para participar del mercado coreano y de sus increíbles subidas, está empezando a caer. Entre 2024 y 2026, el tamaño de este ETF casi se duplicó y el Kospi también subió de manera explosiva durante el mismo periodo. Sin embargo, al final de este gráfico podemos ver que el número de acciones en estos ETFs ha bajado, es decir, hay menos inversión, hay salida de dinero de este ETF, hay salida de dinero del mercado coreano. Y si el precio necesita más dinero para seguir subiendo, algo que históricamente tiende a suceder, este índice podría darse la vuelta. ¿Y qué pasaría si empezase a caer? ¿Qué pasaría si este índice coreano, que predice lo que ocurre con el índice de las tecnologías de Estados Unidos con el Nasdaq, se da la vuelta? Pues tendríamos que estudiar qué ocurre cuando las burbujas explotan. Pues sí, esto es una burbuja. Puede que después de esta burbuja haya otra burbuja. Puede ser que estemos en un periodo burbujeante, que es básicamente mi tesis. Pero, ¿qué pasa si esta particular burbuja estalla? Pues, por suerte, no tenemos que hacer el análisis porque ya lo hizo otro por nosotros, un tal Michael Hartnett. Hartnett es el estratega jefe de inversión del Banco de América, del Bank of America, y autor del Flow Show, un programa semanal de análisis más visto que el Sálvame. Y en el último, Hartnett plantea un experimento mental sobre qué pasaría si esta burbuja estalla, cuáles serían los activos que mejor lo harían en ese supuesto. Y para este estudio lo que hace es mirar a las últimas burbujas para ver qué ocurrió en ellas. Se asoma a lo que pasó después de 1929, ve lo que ocurrió en Japón después de los 80, observa lo que pasó en Estados Unidos a finales de los 90 con la burbuja de las .com y también usa para su análisis el techo en el mercado chino de 2007. En estos cuatro escenarios encuentra una realidad que se repite y es que los activos que mejor lo hicieron los 12 meses siguientes a la explosión de la burbuja fueron siempre activos sin apalancamiento, oportunistas y sobre todo activos que fueron olvidados durante la burbuja. Es decir, los activos que peor lo hicieron durante el calentamiento fueron los que mejor lo hicieron después del calentón. Entre estos activos que Hartnett cree que lo harán muy bien destaca en particular los bonos. No menciona Bitcoin, y la verdad, echo en falta dentro de esta lectura el caso de Bitcoin. ¿Por qué? Pues si el ciclo de la IA está terminando, al menos esta fase, si Stan Harley tiene razón con su estudio de Fibonacci, y si Mike Green tiene razón y ese giro en la bolsa coreana podría estar más cerca de lo que parece, esto podría ser hoy bueno para Bitcoin. Como vimos al comienzo, entre 2020 y marzo del 26, una caída en el sector de las tecnológicas debería provocar una caída en Bitcoin. Pero eso era antes, pues desde marzo Corea avisa de lo contrario. Lo que vemos en el Kospi y en el Kimchi Premium es que Bitcoin dejó de seguir ya al sector tecnológico en marzo de este año. Una lectura que se confirma hoy con ese movimiento alcista en las empresas de software y movimiento bajista en Bitcoin. Por tanto, si toda esta gente tiene razón y esta última subida de la IA podría darse la vuelta en las próximas semanas, creo que Bitcoin podría estar entre los activos mejor posicionados para los siguientes 12 meses. El activo olvidado que sube tras la burbuja, como diría Hartnett. Y además, con Bitcoin a $68,000, da la casualidad de que se encuentra justo en el último nodo Fibonacci de su caída. Es decir, se encuentra en un punto en el que podría girar, subir. Aunque otro punto en el que podría hacerlo de acuerdo a este estudio sería los $60,000. Y yo, francamente, pues no soy nada fan ni del análisis técnico ni de las historias estas de Fibonacci, pero sí que soy muy fan de Top Gun. Y antes de cerrar, recordando algo de lo que también soy muy fan, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y en esa newsletter mando emails y mando vídeos. O lo hacía. Bueno, a ver, ahora ya he recuperado porque después de tanto evento pues no he podido hacerlo, pero ahora ya está. Ya volvemos al ritmo habitual, recibirás un montón de cosas y ya está. Así que te aguantas o te suscribes y las recibes todas. Y también te recibirás una Bitbox si la compras, obviamente. Si no la compras, ¿qué vas a recibir? Hombre de Dios. Pues si te quieres comprar una de estas, te vas a la página de Bitbox y te compras, por ejemplo, una Nova, que está bastante guapa, o una Bitbox 02, que también está bastante guapa. Las dos son igual de útiles. Es verdad que la Nova pues tiene más pijadas y es más chula. Pero bueno, las dos funcionan para guardar tu Bitcoin de forma segura y, sobre todo, como es una Bitbox, puedes hacer esto fácilmente desde tu ordenador con una aplicación o incluso desde el móvil. Así que es muy fácil, al tiempo que es muy, muy seguro. Así que míratelo, porque si quieres guardar parte de tu Bitcoin, de lo que te quede, pues viene muy bien. Y usa el código UPSB, pues todo el dinero estos días que te puedas ahorrar es poco. Y cerremos recordando a no otro que Jordan Mechner. Y tú dirás, Jordan, ¿de este tío de qué me suena? Pues este señor fue quien desarrolló el juego este famosísimo, El Príncipe de Persia, Prince of Persia, este juego funcional y sencillo, que da igual cuando lo juegues, siempre está entretenido, una hora de juego, pim pam, cumple perfecto. Y creo que viene muy al caso, porque el Prince of Persia es como Bitcoin, pues al final, si se te cae toda esta pijada de la IA, si se cae toda la inversión en todas estas acciones y se imprimen acciones, todas estas cosas que acaban pasando complejas, pues al final siempre puedes ir a lo básico. A Bitcoin. Eso nunca falla.